Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 20 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Otón Madariaga en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, tendremos información sobre el COVID-19, sobre todo la situación en Pinar del Río, epicentro de la pandemia desde hace algunas semanas, hostigamiento contra periodistas independientes en la provincia de Morón y también en Levisa. Allá en el territorio holguinero tendremos la información al respecto. Siguen los apagones, también será tópico de nuestro espacio. Esperamos en la segunda parte tener la participación de dos economistas para hablar sobre la situación de la inflación en Cuba, que ronda ya más del 300%. Y hoy también, pues, entraron en vigor la resolución que autorizan las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba bajo numerosas restricciones. También tendremos actualización sobre la situación del sistema penitenciario camagüeyano. En el panorama informativo a esta hora de la tarde, en cuanto al COVID-19, sigue complicada la situación en el territorio nacional. Las autoridades cubanas informaron este lunes 8.554 nuevos casos de COVID y 60 muertes a causa de la enfermedad. Entre las provincias más afectadas sigue siendo pues Pinar del Río con 1.712 casos durante la jornada, seguido por Santi Espíritu con 1.059, Camagüey 863 y Holguín con 781. También hacen titulares en el ámbito nacional de Estados Unidos, le ha pedido a Cuba respetar la libertad religiosa y liberar de cargos al pastor apostólico Alain Toledano. La gente está irritada. Denuncian cubanos desde la isla por las largas horas de apagón durante los últimos días. Es un abuso y ellos tienen que pagarlo, advierte esposa del preso político Francisco Rangel Manzano, actualmente en la prisión de Ahuica en Matanzas. Y como habíamos anunciado, entraron hoy en vigor las resoluciones que autorizan las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba bajo numerosas restricciones. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya a lo más occidental del territorio nacional. Específicamente, se cayó la llamada. Bueno, vamos a intentar la comunicación nuevamente en minutos ahí en la ciudad de Pinar del Río con el activista José Rolando Cázares para tener información desde la capital pinareña de la situación en el territorio. 1.712 casos reportó durante esta jornada la provincia de Pinar del Río, que desde hace ya varias semanas es el epicentro de la pandemia en el país, superando por bastantes cifras en cuanto a la información oficial, que no podemos nosotros confirmar, a la capital cubana, a Matanzas y otras actividades. Ya tenemos el contacto ahí a esta hora de la tarde con José Rolando Cázares en la ciudad de Pinar del Río. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los televidentes.
Bueno, saludos a ti, a Yamilka, los muchachos, ¿cómo andas, José Rolando? Por más de 15 días de forma consecutiva, durante esta jornada, 1.712 casos reportó Pinar del Río. Es la provincia que ya por más de dos semanas reporta la mayor cantidad de casos de COVID en el país. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, una de las cosas es, hay personas que estaban comentando, sabes que para Pinar del Río habían mandado un apoyo de la brigada de Henry Reed, de médicos, para vinieran a apoyar en el problema de la pandemia, con respecto de los problemas que hay de personal médico en la provincia. Y también vale comentar que muchos no vinieron porque ahora acá en la provincia, con respecto del problema solamente, no solamente del COVID, sino los cortes de electricidad, que han sido de 6 horas, 7 horas, y entonces las personas, no hay, los médicos están inconformes con toda esta situación porque salen de los hospitales y no pueden descansar. ¿Dónde van a descansar con estos los cortes de electricidad? Y está colapsando completamente el sistema de salud acá en Pinar del Río.
José Orlando, me hablan de que hay problemas en las instituciones médicas. Dicen que el hospital Abel Santa María en la capital está colapsado y en Piedras de Río. ¿Es cierto esto?
Sí, así me dice que sí, así. Por eso le comentaba, es cierto. Falta de personal, falta de oxígeno, medicamento, camas. No hay camas para los hospitalizados. Vaya, es un caos total.
La situación de los fallecidos, José Rolando, ha habido un aumento, lo reconocen las propias autoridades. Y por cierto, quería compartir esto contigo. El diario El Guerrillero, el órgano provincial del gobierno en Pinar del Río, siguiendo sí. El protocolo que están haciendo los diarios provinciales, están siendo más transparentes que Granma, Juventud Rebelde y los periódicos nacionales. El propio diario El Guerrillero, en un reportaje el fin de semana, reconoció que el haber dejado aisladas a las personas en las casas con COVID ha aumentado la cantidad de casos en vez de haberlo ingresado. ¿Qué te parece?
Así digo, resulta ser que la nueva modalidad que ellos usaron del ingreso en casa, en domicilio, eso lo que contrajo fue que hubo una mayor cantidad de personas que hospitalizaron con una situación grave, ¿tú me entiendes? Y también la cantidad de fallecidos. El guerrillero, como usted había comentado, no ha dado toda la cifra exacta porque mucha gente del pueblo se comenta en la calle la situación y el SOS que estamos pidiendo por Pinar del Río. Han tomado con las personas los dos cementerios que existen aquí en la provincia de Pinar del Río, uno en la carretera de San Juan y Martínez y el otro acá en la Alameda, de utilizar fosas comunes que han utilizando la parte en extendido, la parte del cementerio, para hacer fosas comunes en la tierra, para poder suplir la cantidad de fallecidos que hay en la provincia.
Porque ha aumentado los muertos y esto no aparece en el reporte diario, José Rolando.
Exactamente. No aparece, pero hay personas, hay periodistas, ¿cómo se llama?, ciudadanos que han tomado fotos de estos entierros en diferentes de estos dos centros de los cementerios que existen aquí en la provincia.
Ven acá, José Rolando, una última pregunta. ¿Cómo es posible, si Pinar del Río es una provincia poco turística, a pesar de lo bella que es, varias ciudades de Pinar del Río son muy lindas, pero no es una provincia que es emisora o importadora de muchos turistas del extranjero, y ustedes están en un extremo del país, ¿por qué esto se ha ido de contexto ahí en Pinar del Río?
Bueno, muchas personas dicen que puede ser a raíz de la vacuna. Esto es uno, lo pongo a exigencia. Dice que hay personas que a raíz después de la vacuna de la Abdala, que muchas personas tienen ya su tercera dosis, ha creado que hay personas que se han infectado con el COVID con la vacuna. Y otra es la parte de la cantidad de los enfermos dentro de su casa. Esta parte de la hospitalización domiciliaria no en ningún momento ha sido efectiva porque tienes que llevar a tu casa, comprar la comida, comprar las cosas. Hay escasez que las personas no quieren trabajar de recadero, quiere decir de domicilio, en las casas de las personas que están con el COVID. Entonces las personas tienden a salir a comprarle el alimento porque si no o se mueren de COVID o se mueren de hambre. Y entonces a raíz también de la cantidad de personas en las tiendas, en los centros donde van a comprar el pan, vaya, se le ha ido completamente al gobierno de las manos.
Gracias, José Rolando Cázares, ahí en Pinar del Río. De Pinar del Río nos vamos al centro del país, Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila. El contacto con la periodista independiente de la agencia de prensa libre avileña, Dairis González Ravelo. Muy buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Bueno, sigue la campaña de acoso por tu labor periodística independiente en redes sociales. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los que profesan estas últimas amenazas que han aparecido en un perfil falso de Facebook?
Bueno, Tomás, nosotros estamos seguros, no es que pensamos, que esto es maniobra de la seguridad del Estado porque ese perfil hace 3 días nada más que tiene cosas en su Facebook y las amenazas son contundentes, muy seguidas. Y ya es muy, ¿cómo explicarte? Ya como que afirmando algo, porque este que me escribió en horas de hoy por la mañana, su perfil es de hace 3 días nada más, y me pone, aparte que me como que me ofende por una mala palabra.
Te ofende, pone, te ofende moralmente y por razón misógena de género también, por ser mujer.
Sí, sí, y las palabras son de genio, como de odio hacia mí, hasta el trabajo que hago periodísticamente. me ponen, chica, está bueno ya, no hables tanta basura. ¿Quieres que te volvamos a enviar un hippie? Por lo que entendí, un hippie, porque ni escribir sabe. Te vamos a encontrar donde quiera que te metas. Ya estas amenazas, ya esto es algo que se está saliendo de las manos, porque aparte que es obra de ellos. Es obra de la seguridad, le está molestando el trabajo periodístico que estoy haciendo. Y ya el 5 de julio yo fui atacada por dos agentes de la seguridad del Estado, en las cuales me golpearon, que no pude hacer la denuncia porque no sabía quiénes eran, no eran mujeres aquí de mi municipio, porque aquí en mi pueblo yo no conozco a todo el mundo. Y me, a raíz de esto, al cabo del tiempo, me entero que eran dos compañeras, dos mulatas, que como que eran de la élite, algo deportivo en la provincia de Ciudad de Ávila. Entonces ya esto se está saliendo, ya esto no es quien lo aguante, las represiones, el hostigamiento, las amenazas, y amenazas que cumplen, porque sí, ellos sí cumplen las amenazas que están haciendo. Entonces uno tiene que coger miedo, obvio, porque uno tiene niños pequeños también, y ya yo pasé por eso, ya a mí me dieron, me agredieron, no tanto física, no tanto moralmente como físicamente, porque a veces uno moral dice, bueno, ya, es mi trabajo periodístico contra la cochinada que ustedes usan, pero ya ahora es físicamente también.
Dairis, ¿dónde está? ¿Qué ha sido de la vida del muchacho que reportaba y se lo llevaron preso para la seguridad de Estado del hospital, el que era camillero ahí en Roberto Rodríguez?
Sí, Omar Ortega, él aún sigue detenido. Lo pasaron con COVID para la prisión de Morón, ahí estuvo aislado, acostado en el piso con un mes y pico con COVID, sin dejarle entrar medicamentos. Y de ahí también lo trasladaron para atrás de nuevo, para Canaleta. Lo volvieron a llevar y no se sabe, no tiene visita, no lo dejan pasar nada por el tema del COVID. Y no hay explicaciones, no hay nada de que en realidad lo están acusando.
Óyeme, finalmente, ¿cómo amaneció, cómo ha empezado la semana en cuanto al COVID y los apagones en Morón?
No, los apagones, ¿para qué? Eso ni hablar. Esto aquí, esto es ya en 8 horas y 2 veces al día. Ayer mismo se nos fue a nosotros desde las 12 de la noche hasta las 6:35. Y ya nos dicen que ahora se vuelve a ir a las 6 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana. Y el que no tenga con qué cocinar, no tenga equipos que no tenga un fogón de petróleo, no sé qué va a hacer. Y los muchachos, la mía durmiendo en un portal ahí, a la intemperie, esto está que va a ser cada día peor. Y los jefes llenándose los bolsillos de dinero y la COVID acabando. Y con la gente con los mangos, y esto que necesita un cambio ya.
Óyeme, y las personas aisladas en las casas con COVID y sin electricidad.
Sí, sin electricidad, y las personas que no tuvieron el chance de pagar una cama, una sala en el hospital, que resolvieron por fuera un galón de oxígeno, un balón de oxígeno que tienen oxígeno en sus casas, yo me imagino, no sé qué estará pasando, si se habrán muerto, porque esto está grandísimo.
¿Cuánto cuesta una cama en el hospital?
Bueno, una cama en el hospital con el tratamiento completo del COVID estaba alrededor de 27,000 pesos cubanos.
¿Y el oxígeno también lo están vendiendo por fuera?
Sí, los balones de oxígeno aparecen por fuera, por los grupos de Rebolico. En el hospital hay que estar atrás del doctor que te va a inyectar el Rosefín, porque están machucando tabletas de Polivín, inyectando de Polivín en vez de Rosefín. Entonces, esto es lo más grande del mundo, hay que estar a la viva, con las escuelas al mil.
Increíble. Gracias, Dairis González Ravelo. Gracias a ti, en Morón. De Morón, vámonos a Levisa, en la provincia de Holguín, donde tenemos el contacto con el activista, periodista independiente, Kelvin Vega Rizo. Kelvin, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás y radio oyente.
Bueno, 5 años llevas tú con la tortura de que, pues, el hermano de tu compañera sentimental, discapacitado por ustedes vivir junto a él y por tu actividad de opositor, le han quitado su chequera. La situación sigue igual, cuéntanos los detalles y qué repercusión tiene esto.
Sí, Tomás, hace 2 años que a él le suspendieron la chequera, una chequera que le dieron por caso social, por su discapacidad de atafia, y entonces nosotros nos mudamos con él a la petición de sus vecinos que estaban pasando mucho trabajo. Él se quedó solo y nosotros fuimos a asistirlo, a ayudarle, porque no puede valerse por sí mismo. Y hace 4 años, 5 años prácticamente ya le suspendieron la chequera a los trabajadores sociales y no se la han dado, y eso lo conoce todo el mundo, trabajadores sociales, todas las personas que tienen que ver con eso, los que atienden ese tipo de actividad, que ellos se jactan de decir de que ellos atienden a la asistencia social, cuando realmente no es así. No se preocupan, no lo visitan, no le dan ninguna asistencia ni nada a una persona que está que prácticamente tiene que valerse por sí mismo, que ya no se puede valer por sí mismo, perdón. Y entonces todo el mundo conoce del caso y nadie hace nada al respecto. Entonces estamos asfixiados, nos tienen asfixiados prácticamente. No tenemos para pagarle sus medicamentos, él toma diazepam por su estado de nervio, y ni aún el medicamento, y aún aunque aparezca el medicamento, no hay con qué comprarlo, porque no tenemos con qué comprarlo.
Increíble. Kevin, sumado a esto, aprovechar que te tenemos ahí, la situación de Levisa, ¿cómo anda la situación con el COVID allá?
Sí, aquí eso está bastante bastante guapo en esa situación. A diario aquí mueren 2 y 3 personas. Recientemente, ayer mismo y antier también murieron 2 y 3 personas, murieron acá, vecinos acá nuestros, a raíz de la enfermedad. Lamentablemente fue algo un poco difícil.
¿Y las instituciones las instituciones médicas?
No, aquí no hay recursos, aquí no hay nada. Aquí los médicos intentan hacer algo, tratar de ver cómo resuelven, pero no, al final no tienen ningún medicamento, no hay nada, no hay recursos, no hay nada. Entonces, lo poquito que aparece, imagínese, eso en la calle lo venden sobre precio y demás. Eso es una cosa, vaya, un tema un poco crítico en cuanto a ese tema.
¿Y qué están haciendo las autoridades?
Bueno, las autoridades, imagínense, no tienen recursos, no tienen nada, no tienen cómo hacerlo. Ahora recientemente pasaron una directiva de no sé qué lugar, la bajaron, debe haber sido de La Habana, un centro de aislamiento que había ahí en una sala donde se le da terapia a las personas que tienen accidentes, personas con alguna discapacidad, eso lo tenían ahí como un centro de aislamiento, y vinieron en guagua y se llevaron a todo el mundo para la provincia de Beijing. Parece que queja de familiares y cosas, que las personas que estaban muriendo ahí no había ni una dispirona para darle a las personas. Entonces, todas esas personas las trasladaron para Holguín. Parece que era una queja o algo que vino, y entonces dejaron todo eso ahí sin. Pero eso está un poco complejo.
Gracias, Kelvin. Kelvin Vega, directamente desde Levisa para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar finalizar la primera parte de nuestro espacio en este lunes 20 de septiembre, nuestra primera jornada laboral de la semana. Vamos a intentar establecer el contacto en la capital de Holguín, precisamente ahí, con el traumatólogo Ramón Zamora. Tenemos 2 temas de interés con Zamora. Uno, los apagones, y otro, la situación del COVID. Nos vamos ya a la capital holguinera, el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes. Bueno, perdimos la comunicación brevemente, acaba de caerse. Acá lo sentimos. Vamos. ¿Está ahí, doctor? ¿Está ahí, Zamora?
Sí, como
sí. Buenas tardes, Zamora. Un placer, como siempre. Bueno, licenciado, lunes hoy, 20 de septiembre. ¿Dónde estamos en cuanto a los largos apagones que lleva el territorio nacional enfrentándose durante los últimos días, según ellos, por averías, y que Holguín no está al margen de los mismos? Y también quisiéramos una actualización suya de la situación con el COVID en el territorio, que aparentemente cada día, según las informaciones oficiales, que no podemos corroborar, se complica más.
Bueno, de hecho, buenas tardes a toda la radio audiencia, usted Tomás y el colectivo. Y bueno, acá sí, la situación se hace cada día más crítica. Los apagones, bueno, ya el pueblo está hastiado de tantos apagones que ya se tornan en tortura, ¿no?, sobre el pueblo, porque acá no se llevan el fluido eléctrico unas horas al día, sino que hasta 3 veces dan los apagones hasta en la madrugada, o sea, cortan la energía en el día hasta 2 veces, ya en la noche, en horas de la madrugada o de 8 a 12 de la noche, vuelven a dar este tipo de corte. Así lo hacen también con las redes, con este caso, con los datos móviles, que mientras no hay corriente, o sea, no hay electricidad, pues también se corta este servicio. Pensamos que no sea exactamente porque esto esté no tenga planta aparte, sino que es una estrategia también del régimen para que el pueblo, mientras tenga estos apagones, pues no, primeramente no exista ningún tipo de unidad entre en la población, y que de hecho, para que tampoco denuncien aberraciones del sistema. Seguimos con las deficiencias, no solamente del fluido eléctrico, sino que a esto se suma también el desabastecimiento tan grande que hay dentro de la población, que hace más complejos los avatares que tiene que vivir el pueblo, con la falta de fluido, la falta de alimento, la falta de medicamentos, la cantidad de el hacinamiento tan grande que hay en los centros de aislamiento, y el problema que persiste con respecto a que no al oxígeno, y el problema que hay con las camas también dentro de estos centros de aislamiento. Así pasa con la prisión provincial, que bueno, de hecho, en la parte de la prisión de mujeres, pues fue hecha un hospital para la prisión por la cantidad de prisioneros que hay con COVID, y estas mujeres fueron trasladadas entonces para la Cuava para tomar entonces la prisión de mujeres como un hospital emergente para en este caso las prisiones acá, Cubací, actualmente el Yayal, y la prisión provincial y sus centros aledaños. De ahí vemos el problema que hay en estos centros asistenciales, que las personas se quejan primeramente porque ya rayan al maltrato con respecto al tratamiento del mismo personal que hay allí, que de hecho cuando están solicitando medicamentos por los fuertes dolores de cabeza y el malestar general, pues incluso se le dice que la cantidad que estaba asignada de estos medicamentos pues no se le puede suministrar porque ya no tienen. Y la otra es que muchas personas están acá en aislamiento dentro de en sus casas, lo que hace que se expanda mucho más este virus, pues las personas evidentemente tienen que salir a proveerse para poder sustentarse sustentar su familia, y esto hace que este contacto pues siga aumentando los casos de COVID-19, que el régimen como tal oculta ante el pueblo las cifras reales, no solamente de la cantidad de contagios que existen dentro de la población, sino también la cantidad de defunciones que hay, y que el régimen enmascara con otro tipo de patología. Así estamos acá en Holguín, y bueno, esto sigue aumentando, y como tal el régimen se mantiene ajeno y mintiendo en cuanto a las cifras que dan por los medios oficialistas.
¿Son más muertos de lo que se dice, Zamora?
Evidentemente, hay más muertos, y así lo testifican personas que se encuentran trabajando en el mismo cementerio acá, llamado, conocido como el cementerio de Mayabe, donde va la mayor cantidad de fallecidos, que incluso hasta en la madrugada hay personas que son enterradas a estas horas por el problema este del fallecimiento por la COVID, donde diagnostican entonces otros tipos de patologías cardiovasculares y patologías pulmonares también.
Bueno, imagínese usted que ya hablaba yo hoy con unos residentes de San Andrés, me imagino que usted conoce este poblado, está a 19 kilómetros de Holguín. Ahí había una ambulancia, ya no hay, y han muerto en las últimas semanas 30 personas, Zamora, de COVID, en un lugar que es básicamente un pueblecito de campo. Imagínese usted.
Sí, como no, y más en este caso la familia Lamanso, que se mantiene informada.
Exacto, exacto. O precisamente este con caso. con ellos hablé, claro.
Exacto, ellos evidentemente denuncian ahí las arbitrariedades que trata de ocultar también el régimen, porque es el sector justamente del campo que el régimen un poco margina más, demostrado esto, no solamente con el servicio de ambulancia, sino también con el pesquisaje y demás trabajo que debe hacer el sistema para poder paliar un poco la situación de la COVID ahí en estos lugares del campo tan tan ajenos al régimen.
Claro.
Y que bueno, de hecho, acá se está haciendo igual. Estas personas que se mantienen acá en sus casas aisladas, pues tampoco son visitadas por el personal de la salud pública, sino que están abandonados a su suerte por medio de las infusiones y demás que toman de hojas para poder valerse de la medicina.
Gracias, Zamora,
para sustentar el problema.
Gracias, licenciado. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día. Este lunes 20 de septiembre, Tomás Cardoso en la grata compañía de Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general del mismo. Vamos a hablar en breve con un contador, un economista, máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de las PICMIS que entraron hoy, las microempresas pequeñas, medianas, empresas que entraron hoy en funcionamiento en Cuba. Más adelante vamos a tener información actualizada sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango en Camagüey, la situación del sistema penitenciario. Y cerraremos, Dios mediante, hoy con el académico Enix Berrio, con quien vamos a hablar también de economía y vamos a ver si conocemos algunos detalles de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Pero nos vamos ya a la capital cubana, La Habana, Cuba. El contacto allí a esta hora de la tarde con el máster en ciencias sociales y también pues asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos dos temas. Vamos a dejar las microempresas para más adelante, pero vamos a iniciar. En las últimas horas ha fluido la información de que no se sabe nada. El gobierno está, ni el ministro de Economía, ni Alejandro Gil Fernández, nadie está hablando de dónde está la inflación en el país. No se escucha ni una sola declaración oficial del tema de la inflación, pero la inflación va cuesta arriba cada día más. Y usted nos adelantaba que el 300% ya es historia vieja, ya se ocurrió hace algunas semanas, que la situación aún es peor. ¿Dónde estamos en cuanto a la inflación que ha producido dos temas? En primera, la unificación monetaria, y en segundo, el desplome de la economía cubana como pasa a nivel internacional por el COVID. ¿Cuál es la situación en cuanto a este tema y el impacto social que tiene, Ángel?
Bueno, la economía cubana sigue cayendo notablemente en las últimas semanas. Veníamos anunciándolo desde el inicio de este año, pero también estamos observando un exceso inflacionario. No podremos hablar de ahora mismo de un proceso inflacionario elevado, sino ya un exceso del proceso inflacionario. ¿Y esto a qué se debe fundamentalmente? Bueno, se debe a múltiples factores, pero en sí, uno de ellos y el más grave es el control de las divisas en el mercado por parte del sistema bancario. Esa es la cuestión fundamental que habría que tomar en cuenta en este momento. Ahora bien, hoy tenemos esta cifra mucho más elevada de lo normal. ¿Y por qué habría que decir mucho más elevada de lo normal? Bueno, estamos hablando de que el gobierno cubano mantiene hoy, ya podemos decirlo así, tenemos una inflación superior al 300%, ubicada en el 313%, y esto nos está dando la medida de la crisis en la que estamos viviendo en la economía cubana y que está afectando los hogares.
Ahora, Ángel, hablando de la realidad, ¿cuál es el impacto que esto tiene cuando usted tiene que soltar y pagar una cantidad astronómica de dinero por el mismo producto que usted compraba 3 y 4 veces, mucho menos antes? La gente va a tener que gastar mucho más dinero y por esa misma cantidad de dinero recibir una mercancía mucho menor, que es lo que es la inflación. ¿Cuál es el costo que esto tiene para la canasta básica, para la familia cubana?
Bueno, hoy en día estamos mirando que ha aumentado los precios cerca de 2.13 veces. Es decir, los precios han aumentado de diciembre a la fecha cerca de 2.13 veces. Y se espera que lleguen a aumentar hasta 10 veces. Imaginemos que solo estamos mirando apenas una parte de la problemática. Ahora bien, ¿cómo esto está repercutiendo en los hogares? Bueno, hay que partir de que una botella de aceite cuesta 350 pesos hoy en La Habana, y las personas que están cobrando un salario más o menos prudente está sobre los 4.000 pesos, pero hay salarios de 2.500 pesos. ¿Cómo pueden mantener este equilibrio en sus hogares? Es muy difícil mantener la situación, es muy difícil hacer frente a semejante crisis, porque estamos hablando solo de un producto, del aceite. Pero si nos trasladamos a los frijoles, nos están costando cerca de 40 pesos. Y así, es decir, vamos por distintos productos y colapsa prácticamente cualquier salario frente a estos elevados precios en el mercado informal. Y me refiero al mercado informal porque en el mercado formal no hay nada, absolutamente no hay nada que se pueda comprar. Las largas filas son prácticamente inalcanzable. Y por otro lado, bueno, hay que mencionar una cuestión, que es la restricción también de los productos. Es decir, usted solo puede comprar hasta 2 artículos por cada producto. Usted va a la tienda y solo puede comprar 2 jabones, solo puede comprar quizás 2 pomos de aceite, solo puede comprar determinadas cuestiones. Pero por ejemplo, leche, que es tan necesaria hoy en día, bueno, la leche está oscilando cerca de los 400 pesos un kilogramo de leche. Estamos hablando y algo esencial que apenas dura para una semana. Es difícil la situación.
Ahora, Ángel, en su opinión, ¿esto va a disparar más los niveles de pobreza en el país?
Bueno, yo creo que sí, que evidentemente ya se han disparado. Hoy se puede caminar por La Habana y se observa ya en los rostros de las personas cierta fatiga social, pero además usted observa dentro de esta ciudad, usted observa que comienzan a aparecer actores como esas personas que limpian los parabrisas, personas que se acercan constantemente para pedirle a uno dinero. Eso está sucediendo ahora mismo dentro de la capital habanera, se observa también al interior del país, he tenido reportes de eso, y eso está creciendo en una magnitud, sobre todo en personas de la tercera edad. Ya se había observado una cola en el sistema de atención a la familia en un municipio capitalino, donde había muchos jóvenes entre los 20 y los 30 años haciendo largas filas para acceder a un plato de arroz y de chícharo. Es decir, solamente eso, y eran personas jóvenes, es decir, que no tienen acceso ahora mismo a comprar determinados productos. Recordar que hay muchas personas también que se mantienen en calidad de subsistencia, porque lo que están percibiendo es el 60% de su salario aún en este momento. Y el 60% de un trabajador que cobra cerca de 2.500 pesos, bueno, es bien poco, ya lo dice el propio análisis.
Ángel, entonces los niveles de miseria se están disparando en el país.
Exactamente. Nos encontramos ante una situación catastrófica que nos está llevando incluso a trascender la situación de inseguridad alimentaria y a colocarnos incluso en una situación mucho más complicada que pudiera ser de desnutrición, en el caso de muchas familias dentro de Cuba.
Bien, ese es un tema. El otro tema que nos ocupa hoy, entró en vigor el decreto ley número 46 que permite la entrada en vigor de la resolución que autoriza las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener? Porque tenemos entendido que se aprobó, pero con muchas restricciones. y supuestamente, pues me gustaría su lectura de un tema que usted ha manejado, porque usted es un asesor de emprendedores. ¿Cuál es el impacto de esta cosa que autoriza a estas pequeñas empresas que tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de personas que pueden emplear? ¿Son propiedad estatal, son propiedad mixta o privada? ¿Se pueden emplear, pueden tener estas microempresas como hasta 10 integrantes, las pequeñas 35 y las grandes hasta 100 personas? ¿Cuál es su lectura de esto que entró en vigor hoy?
Bueno, yo creo que habría que tomar en cuenta un criterio. Bueno, primero que todo es la restricción. Mira, en todos los sitios del mundo, la categoría de micro, pequeña y mediana se obtiene a partir de los ingresos que usted genera como empresa. Acá no, acá se obtiene a partir de la cantidad de personas que se emplean en esta empresa. Y por otro lado...
¿Sea rentable o no?
Claro, sea rentable o no. Y entonces el gobierno cubano, ahora aparece una nueva figura que son las MIPYMES estatales. Y es algo barbárico. Es decir, el gobierno cubano reitera el aquello de decir que, bueno, van a existir empresas a la categoría de micro, pequeña y mediana que van a ser estatales. Y esto, bueno, parece ser que el gobierno cubano lo que intenta es obtener presupuesto, tener financiamiento a través del Banco Exterior de Inversiones de la Unión Europea. Es decir, hay que poner mucha alerta con esto porque el gobierno cubano está intentando vender a la Unión Europea la idea de pequeñas y medianas empresas, pero que al final terminan siendo siempre empresas gubernamentales, empresas estatal socialista que ha fracasado. Y otro elemento interesante que habría que agregar es que hoy, sí, bueno, estaba dispuesto que ayer abriera la página web, el sitio del Consejo de Actores Económicos, donde se tramitaría a través de esa página, bueno, las solicitudes de inscripción de sociedades de responsabilidad limitada, sea micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, ayer no funcionó la página, hoy se dio mucha divulgación en la mañana, la página prácticamente no ha funcionado durante el día de hoy y hay mucha restricción en cuanto al acceso a la página. Incluso se le pide a las personas que publiquen una foto suya, suban para inscribirse, ante todo con una foto personal. Es decir, algo absurdo cuando de lo que se trata es de inscribir una empresa, de iniciar el proceso de una empresa y se solicita, además de los datos personales de la persona, dicho sea de paso, valga la redundancia, no solo los datos de esta persona, sino también una foto tipo carnet de identidad. Es decir, es algo anacrónico para vamos a decir, para de alguna manera no permitir que se realice la tramitación de forma adecuada, y la página no ha podido colapsar porque sencillamente no ha funcionado durante el día prácticamente. Entonces, hablar de que ha colapsado la página, no creo que haya colapsado, sino de que no ha funcionado bien.
Ángel, finalmente, ¿estas microempresas en qué pudieran beneficiar, si es que en algo, al sector empresarial privado en la Habana?
Bueno, obtener la personalidad jurídica indudablemente resulta muy atractivo. La capacidad de relación que pueda tener con inversores extranjeros a través de asociaciones económicas internacionales sería muy, muy, muy positivo.
Sí, pero lo que pasa es que siempre está a la mano del medio y del gobierno.
Exactamente. Ahí tendríamos a la empresa estatal socialista, sobre todo aquella relacionada al Ministerio de Comercio Exterior y Inversión Extranjera, dispuesta a servir de intermediario. Y además de eso, habría que agregar en torno a toda esta situación de los emprendedores se puedan beneficiar. Bueno, pueden generar empleo, pueden generar riqueza. Está difícil. Yo lo veo difícil. Yo veo difícil esa capacidad de generar riqueza y empleo en un mercado muy controlado por el gobierno cubano y donde no se permite la libertad económica. Entonces, el escenario es bien complejo para esos emprendedores, pero por otro lado, habría que tomar en cuenta que sí, que los emprendedores cubanos han demostrado cierta capacidad para sortear esas dificultades y salir adelante. Considero que sí, aunque también el sistema tributario, ojo con esto, que es muy importante. Hoy se habla de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no se ha hecho una reforma al sistema tributario. Por tanto, antes de lanzarse a esa micro, pequeña y mediana empresa, yo le invitaría a esos emprendedores que insistieran sobre la necesidad de una reforma al sistema tributario antes de lanzarse a ese vamos a decir, antes de dar ese salto de gracia que se les está pidiendo que den por parte del gobierno cubano. Yo les pediría repensar y hacer incidencia para una reforma profunda en el sistema tributario.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a Sibanicú. en la provincia de Camagüey para establecer el contacto con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gran Montino. Jordán, gracias.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo del sistema penitenciario y sobre todo la situación de Virgilio Mantilla Arango? ¿Qué hay de nuevo?
Sí, vamos a dejar para segundo tema de rapidito el tema de Virgilio. Vámonos, que estamos denunciando el continuo hostigamiento y tortura que contra los integrantes de la manifestación del 11 de julio lleva a cabo el Departamento de la Seguridad del Estado. Dentro de los detenidos cabe mencionar el nombre de Ramón Enrique Montero Meriño, de 39 años de edad, quien reside en el reparto Saratón en esta ciudad de Camagüey. Enrique Montero Meriño se enfrenta a una acusación de 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público. En estos momentos se encuentra en la prisión de Kilo 8 en espera de ser llevado a los tribunales. Antes de ese día, continuará el estado de suspenso como una buena obra de terror, sin lugar a dudas, donde al parecer nunca se cerrará el telón del infierno comunista, donde las arbitrariedades y el abuso de poder siguen cobrando víctimas. Enrique Montero Meriño denuncia además las restricciones en las llamadas telefónicas, lo que trae serias dificultades para comunicarse con sus familiares, los cuales constituye un bochorno y una violación a los derechos humanos. Lo que pretende la antigua dictadura siniestra es dar un escarmiento ejemplarizante. Al revés, el régimen lo que logrará con todo, es decir, con todo esto, es desacreditarse aún más y mostrar a la luz pública internacional como prueba viviente que su política es malvada y vil, que continúa gobernando con el látigo del terror y la crueldad.
¿Cómo no, Jordán? Adelante. ¿Y sobre Virgilio?
Sobre Virgilio tenemos que el prisionero político cubano, Virgilio Mantilla Arango, encarcelado en la prisión de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey, continúa desde hace más de 2 meses en celdas de castigo tapiadas por su actitud doblegable ante las injusticias y torturas que ahí se cometen contra los reos comunes. Virgilio Mantilla Arango lleva más de 2 meses sufriendo de restricciones impuestas por la policía política y la dirección del penal, quienes han restringido a 15 minutos las llamadas telefónicas un día a la semana. El Partido Demócrata Cristiano estamos informando a la comunidad internacional sobre el delicado estado de salud en que se encuentra el prisionero de conciencia Virgilio Mantilla Arango. En estos momentos el prisionero político presenta fuertes dolores de cervical y una hernia discal que le afecta al caminar, lo que debe ser corregida mediante una cirugía. Lo cierto es que desde el día 16 de julio del año en curso en que fue enviado a prisión y hasta el día de hoy no se le ha brindado la asistencia médica especializada. Sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano estamos muy preocupados respecto a lo que está sucediendo con nuestro hermano Virgilio Mantilla y tememos porque todo termine en un desenlace fatal.
No, y sobre todo que va a ser llevado a otro proceso judicial.
Sí, pues próximamente estamos a la expectativa porque es algo que puede ocurrir. Es decir, mañana martes, miércoles, pero lo más probable es que sea en esta semana. Y entonces estoy muy al tanto en comunicación con su esposa Emily Prieto y su familia, los familiares de Virgilio, para cualquier cosa me mantengan informado, a ver qué sucede.
¿Cómo no?
También Tomás,
sí.
Tomás, si me lo permite, la esposa se dio a poner un abogado porque todo el mundo se ha dado cuenta de que Virgilio está siendo víctima de una patraña de la policía política, en este caso, para imputarle 3 años más de privación de libertad.
Bueno, pues yo me mantendré llamándolo todos los días para ver si se da esto el juicio, porque esto es importantísimo, Jordán. Sería en menos de un año la tercer condena contra Virgilio.
En menos de un año, así mismo, Tomás.
Gracias, Jordán. Jordán Marrero Huerta en la capital cubana. Vámonos a La Habana, Cuba. Y vamos a establecer la comunicación a esta hora de la tarde con el académico, el economista cubano Enix Berrio. Enix, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a ti, al equipo y a la audiencia.
Bueno, ya veo que aún no se ha podido hablar con Luis Manuel. De todas maneras, Enix, me gustaría una reacción suya, si más tarde tenemos la llamada o si no lo llamaríamos mañana para conocer detalles de él, pero me gustaría, ya que hemos tenido este privilegio de poder hablar brevemente con usted, la semana pasada una influyente publicación nada más y nada menos que la revista Time, escogió a el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara como una de las 100 personas más influyentes durante este 2021. Su lectura de lo que esto significa, Enix.
Mira, te reitero el saludo y el agradecimiento de poder conectar con tu audiencia. Particularmente lo que me preguntas. Mira, se ha hablado mucho sobre la importancia que tiene la revista Times y sus criterios sobre las personas más influyentes. De entrada sí digo que eso es un reconocimiento abierto, directo, por la audiencia que tiene este medio norteamericano para el mundo entero, de la resistencia, la heroicidad del pueblo cubano, por la lucha por la democracia. Eso es una condena al régimen cubano, cuando ha tratado de silenciar, de criminalizar a, en nombre de Luis Manuel como artista, pero también como ciudadano, y con él a toda esa nueva jornada y efervescencia de lucha del pueblo cubano. Es un reconocimiento. Yo te adelanto a ti, en exclusiva, se lo digo a tu audiencia, que yo traté de comunicarme con el periódico y simplemente pude hacerlo con la persona que suscribió la propuesta de Luis Manuel. Y la pregunta mía fue, ¿qué se quiso hacer con el reconocimiento a Luis Manuel? Y su respuesta fue a Luis Manuel y fue a Cuba. Y el criterio para seleccionar a las 100 personas más influyentes es cómo una persona desde cualquier área de la sociedad o del conocimiento influye en la sociedad. Y consideraron que los acontecimientos heroicos de Cuba del 11 de julio vino precedido por toda esa actividad intensa de Luis Manuel, el Movimiento San Isidro, 27N, en los espacios públicos y como reconocimiento en sentido general a toda la ciudadanía cubana y a las voces que disienten del Estado y gobierno cubano. Me congratuló muchísimo que ese fuera sido el criterio que siguió la revista para seleccionar a Luis Manuel como una de las personas más influyentes.
Indudablemente. Enix, sé que aún no has podido establecer la comunicación. Lunes y jueves son las llamadas, pero no sé si tienes algo que adelantarnos. ¿Fluyó durante el fin de semana que podría estar aislado Luis Manuel por la situación del COVID dentro de este penal de alta seguridad? ¿Al respecto usted ha sabido algo?
Mira, como bien dice, la práctica de los últimos tiempos fue que Luis Manuel pudiera comunicarse casos minutos los lunes y los días jueves. Desde el lunes pasado, una comunicación de apenas 5 segundos, Luisito confirmó que tenía COVID. De ahí para acá, lo que ha habido es total silencio por parte de las autoridades del penal y también por el G2, en definitiva, que es el que lo tiene allá adentro. Lo que sí sabemos es que Luis Manuel, que eso yo lo reitero a tu audiencia, porque el día 8 de septiembre yo tuve la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y yo recuerdo que yo le decía el mensaje de Luis Manuel: estos son momentos de ellos, se referían a la dictadura, o nosotros, la democracia. Y justamente el día 9, el día siguiente, que fue día jueves, Luis Manuel se comunica conmigo y me dice: me voy lo más abajo, voy a ser consecuente con mi postura y quiero que lo haga saber a todo el mundo. Pues bien, justamente el día 10 ya no tenemos presencia ni llamada de Luis Manuel.
Increíble. Enix, mañana lo vamos a llamar nuevamente porque tenemos un tercer tema con usted, que es la situación suya personal, independientemente de la gentileza que usted ha tenido de darle prioridad al caso de Luis Manuel. También usted tiene una situación legal producto de todo lo que ha ocurrido en Cuba. Ahora, quisiera una valoración suya económica antes de concluir, en unos 4 o 5 minutos que nos quedan. Están sonando las alarmas dentro de Cuba por donde está llegando la inflación. La reforma, la unificación monetaria, sumado al desplome de la economía cubana por el mal manejo de la pandemia, como ha ocurrido en otras partes del mundo, ha disparado una inflación. El dinero no vale nada, casi no se puede comprar nada por la inflación que hay, y se habla de que se han disparado los niveles de miseria en Cuba. ¿Cuál es la situación en cuanto a la inflación y la pobreza que se está generando en el país, que no es primera vez que usted alerta sobre esto?
Eso es correcto. Todos esos elementos aportados son correctos. Además, yo refuerzo ese criterio diciendo que siempre en Cuba, cuando hay errores en política económica y hay crisis, el costo lo paga la ciudadanía. Es decir, con menos ingresos, con menos oferta de bienes y servicios, la población tiene que estar sufriendo y lo sufre por las carestías, las carencias, que ya, como usted bien dice, viene de los últimos 4 años. Yo solamente quisiera decirle a su audiencia que en todo esto está en mal desempeño, en mal manejo del equipo económico y del gobierno cubano. Como bien planteaba ahorita, la supresión de la dualidad monetaria y cambiaria o la reforma laboral que supuso ese rimbombante y por momentos ridículo nombre de ordenamiento monetario, supuso ya el hecatombe económica en Cuba. Yo creo, y lo digo con total responsabilidad, que Cuba fue el país que estaba en peores condiciones para asumir los problemas asociados a la pandemia y a la crisis económica derivada de ella. Y estuvo en peores condiciones justamente por la política económica que se había seguido. Cuando teníamos un sistema privado, lo digo desde la coalición de cuentapropistas cubanos, que estaba constreñido y limitado en otros países del mundo, evidentemente el sector privado ha venido a calzar, a impulsar a través de alianza, tal vez el sector público y privado, la economía. En Cuba, por capricho y malas políticas públicas, el sector privado estuvo y está maniatado y subordinado al sector estatal. Sector estatal que, añado yo, además, entró en crisis, entró en colapso, estaba decrépito. Y entonces, si el año pasado, en el ejercicio económico del año 20, Cuba tuvo un decrecimiento del Producto Interno Bruto del 11%, entiéndase que el punto de partida fue un 2%, la economía cubana es la economía que más trabajo va a tener para poder salir de la crisis. No hay oferta de bienes y servicios y no habrá, por incapacidad del sistema productivo, el estatal anquilosado y quebrado y el privado sin recursos para poderlo hacer. ¿Quién lo está pagando? La ciudadanía. ¿Quién lo está pagando? El pueblo. La inflación entonces hace que el dinero no valga. Y solamente para concluir, porque en la radio el tiempo es muy importante, solamente Tomás quería decirle que en los primeros 6 meses de este año se afectaron en Cuba 200.000 trabajadores por cuenta propia porque no tuvieron empleos ni garantías para su familia. Además, se afectaron 3 millones de trabajadores del sector estatal y el resto tienen sus salarios menguados y devaluados por la inflación. Por tanto, lo que se está reforzando es, por una parte, un sector de trabajo informal, la delictividad, la represión, y por la otra parte, la pobreza. Y la pobreza extrema, que este año, respecto al pasado, que fue catastrófico, ha aumentado un 40%. Escandaloso. Perspectivas negativas.
Increíble. Gracias al profesor Enix Berrio, economista académico en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. De esta manera concluimos nuestro primer programa en este compromiso informativo con la verdad aquí en Radio Martí este lunes 20 de septiembre. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Tomás Areaga y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el